revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy buen día, querida familia y amigos del programa Revelación. Una vez más, Noé Álvarez quien les habla, para saludarlos y decirles a todos muy bienvenidos. También una vez más, agradecer su fiel sintonía, sus oraciones y mensajes que nos envían. Agradecemos a un grupo de amigos en Chile quienes nos escuchan a través de los links que les enviamos. Dios los bendiga a todos y sigan con nosotros semana a semana. En un panfleto de curiosidades acerca de la naturaleza, encontré la siguiente reflexión. Que los girasoles buscan la luz del sol, ya lo sabía. Pero lo que no sabía es que en los días nublados se miran los unos a los otros buscando la energía del otro. No se quedan tristes bajando la cabeza, sino que se quedan unidos, altivos, bellos, mirándose los unos a los otros. Mis amigos, la naturaleza nos habla y nos enseña muchas lecciones. No importa si no sale el sol cada día, nos tenemos los unos a los otros. La Biblia nos dice en Juan 13:35 lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora, mis amigos, damos la bienvenida al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el Pastor Abdiel del Toro nos trae el tema que les prometimos la semana pasada, que lleva como título Jesús se preocupa por ti. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
El otro día estaba leyendo un artículo sobre familias equilibradas de un famoso psicólogo, autor de varios libros. Él resumió 7 hábitos de las familias que son equilibradas. El primero dice: esas familias expresan su amor. Cuando expresamos nuestro amor verbal y corporalmente, contribuimos a que circule una energía que pacifica y que armoniza nuestras relaciones. Permitirnos pronunciar más a menudo te quiero o te amo, o simplemente besar y abrazar a los padres, hermanos o hijos, es un acto tremendamente beneficioso y curativo. Además, las familias equilibradas estimulan el crecimiento familiar. No hay nada más potente y nutritivo que apoyar a nuestros seres queridos para que se desarrollen en un camino de crecimiento personal y espiritual en sus vidas. La mayor bendición en una familia es que exista un apoyo y aliento para que cada uno pueda desarrollar su propio camino y potencial. Las familias equilibradas también comparten experiencias lúdicas, dice este psicólogo. Compartir es un acto muy terapéutico para la familia. Compartir experiencias lúdicas significa generar encuentros donde la familia comparte actividades recreativas como ver una película, jugar a diversos juegos, salir a pasear, a pescar. De lo que se trata es de crear oportunidades para compartir algo que enriquezca a todos y aumente el placer de estar juntos. Las familias equilibradas celebran. Una actitud celebrativa en la vida es el mejor regalo que una persona puede brindar a sus seres queridos. Celebrar significa abrirte al placer de festejar tanto en ocasiones formales como un cumpleaños o aniversario, como en informales, como una buena nota de un hijo, etc. Celebrar genera personas vitales y felices que se abren a la pasión de vivir y lo expresan corporalmente. Además, este psicólogo dice que una familia equilibrada y de éxito cuida su hogar. Cuidar el hogar nos permite recrear una atmósfera cálida y vital y próspera para equilibrarnos y sentirnos contenidos y a gusto para descansar y renovarnos. Cuidar de tu hogar significa mantenerlo limpio, bello, acogedor y con detalles que hagan que te sientas confortable y en paz. Hoy fueron 7 hábitos. Otro día quizás serán otros 7 que podamos enumerar que nos ayuden a reflexionar sobre nuestras familias y nuestros aportes a la misma. Hasta la próxima. Dios te bendiga.
Saludos a todos los amigos que están en sintonía en este momento de este su programa Revelación. Aquí el pastor Abdiel del Toro, que con alegría tiene el placer de poder compartir contigo una vez más, una semana más, a través de las ondas radiales, a través de las ondas del internet, para comunicar y compartir la palabra de Dios, las buenas noticias que Dios tiene para con nosotros en su palabra. Quiero decirte, amigo y amiga que me escuchas, que la realidad es que la Biblia no es solamente un libro de historias antiguas. La historia es la palabra de Dios viva y esas historias antiguas todavía nos traen esperanza, nos traen seguridad, todavía nos traen solución, todavía siguen teniendo poder y vigencia. Y cuando nosotros las comprendemos y las entendemos en su justa perspectiva, la realidad es que la palabra de Dios es muy poderosa para bendecir el corazón de el ser humano. Así que yo espero que este programa siga siendo de bendición para ti semana tras semana. Yo agradezco a todas las personas que nos apoyan, desde el equipo de producción que siempre está con nosotros, como el amigo Noé Álvarez, que siempre está con nosotros y que ha estado por años respaldando este proyecto, el amigo y productor Guillermo Pimentel, que siempre está haciendo todo lo técnico, y también todas las personas que semana tras semana permanecen en sintonía, comparten este programa a través de los podcasts, que le dicen a otros amigos, mira, escucha y sintoniza este programa de radio. Gracias a ustedes por su apoyo y confiamos de que por la gracia de Dios, Dios va a seguir hablando y bendiciendo a muchas más personas a través de este medio. ¿Saben? Durante las pasadas 3 semanas hemos estado estudiando relatos poderosos que se encuentran en el Evangelio de Juan. Este es el 4 libro del Nuevo Testamento. Es el relato que escribió ese discípulo que fue uno de los más cercanos, si no el más cercano de Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra. Y los detalles que destaca Juan acerca de la vivencia y el caminar de Jesús aquí en esta tierra no pueden pasar por alto. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Es uno de los milagros más asombrosos que se encuentran registrados en la Escritura. Dicho sea de paso, es el único milagro de Jesús que se repite en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Este milagro provocó una impresión muy grande en la vida de los discípulos, al punto de que los 4 evangelistas los registraron. Y quiero leerles la versión que Juan registró de este evento. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6, dice, luego de que Jesús atendió a las personas, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Jesús en la zona de Galilea se movía y en el bote iba de una orilla a la otra en este lago grande, que también se le conoce como lago de Genezaret o mar de Galilea. Y Jesús se movía en la barca de pueblito en pueblito que estaban a la orilla del mar. Y en esta ocasión, después de haber estado con personas, quiso irse a solas con sus discípulos para descansar. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que una gran multitud le seguía porque veían las señales que él hacía con los enfermos. Y es impresionante, la gente veía lo que Jesús hacía y estaban dispuestos a seguirlo. Y es que yo quiero decirte, amigo que me escuchas, cuando tú y yo probamos a Jesús, lo único que queremos hacer es continuar siguiéndole. Lo único que queremos hacer es continuar detrás de él porque nos damos cuenta que no hay nada mejor que Jesús. La gente vio los milagros que Jesús hacía con los enfermos y vio lo que Jesús lograba. Y dice la Escritura que comenzaron a seguirlo aun cuando Jesús quería solamente tener un tiempo para descansar con sus discípulos. Dice que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, que era una fiesta de los judíos, pero de momento Jesús alzó los ojos y vio que se acercaba la gran multitud. Y cuando Jesús vio que la multitud se acercaba a lo lejos, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde, Felipe, compraremos pan para que coman todos estos? Sin embargo, dice la Escritura, pero Jesús decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió y le dijo, Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos reciba un poco. Y quiero hacer una pausa aquí en la historia porque esta historia es impresionante. Esta historia nos dice que Jesús se fue a un lugar apartado con sus discípulos. La multitud comenzó a buscar a Jesús y lo encontraron. Yo no sé si alguna vez usted ha estado tratando de esconderse de alguien, de ocultarse de alguien, y ese alguien lo encuentra. Si tal vez fue sus hijos, si tal vez fue su vecino, si tal vez fue su suegra. Si usted estaba tratando de ocultarse de alguien y ese alguien lo encontró, Jesús estaba tratando de tomar un tiempo de descanso, pero la multitud encontró donde estaba y comenzaron a caminar hacia donde él se encontraba. Y dice la Escritura que cuando Jesús los vio a lo lejos, Jesús se dio cuenta de algo y le dice a Felipe, Felipe, mira la cantidad de gente que viene. Y probablemente Felipe vio que venía aquel tumulto de personas y dice, wow, Señor, el día de descanso de hoy no va a poder ser, viene mucha gente para acá. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a todas estas personas? Sin embargo, la Escritura y Juan destaca que Jesús le hizo esta pregunta a los discípulos para probarles porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le dice, Jesús, aún 200 denarios no daría para darle de comida a todas estas personas. Más adelante, Juan destaca que hombres solamente eran unos 5,000, sin contar mujeres y niños. 200 denarios era mucho dinero, era bastante dinero, era una buena cantidad de dinero. El denario era la moneda que se le pagaba por un día de trabajo a una persona. Esos 200 denarios eran aproximadamente 200 días de trabajo. Eso es casi un año de trabajo si ustedes cuentan los fines de semana, tal vez algunos días feriados. 200 días de trabajo es bastante dinero. Pero era tanta gente, eran tantas personas que Felipe le dice, Jesús, aún 200 días de trabajo en dinero, en cash, no va a dar, en efectivo, no va a dar para nosotros comprarle pan y alimento a todas estas personas. Pero la pregunta, amigo y amiga, que nos hacemos es, ¿y por qué Jesús le preguntó? Si Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿por qué le pregunta a sus discípulos? ¿Sabes? Y es que esta historia nos da a nosotros una gran lección aquí. Jesús quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Sabes por qué? Esta es la razón por la cual nosotros podemos confiar en Jesús. Porque el Dios que prevé es también el Dios que provee. Y escucha esto que te estoy diciendo. ¿Por qué debemos confiar en Jesús? ¿Por qué debemos confiar en Dios? ¿Por qué debemos confiarle nuestra vida a Dios, nuestras decisiones a Dios, nuestra familia a Dios, nuestras necesidades a Dios, nuestros desafíos a Dios, nuestras victorias a Dios, nuestros éxitos a Dios? ¿Por qué debemos confiarle a Dios todo? ¿Por qué? Porque el Dios que provee es el Dios que provee. Cuando Jesús vio a lo lejos la multitud, Jesús previó que iba a haber necesidad y hambre para esa gente. Jesús vio la necesidad con anticipación. A veces tú y yo no vemos el problema con anticipación. Ninguno de nosotros pudiéramos decir con certeza qué es lo que va a ocurrir mañana, qué es lo que va a ocurrir de aquí a una semana en mi lugar de trabajo, o qué es lo que va a ocurrir en la universidad de mis hijos, o qué es lo que va a ocurrir en mi escuela de aquí a 2 semanas. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar en nuestro país. Nadie puede decir eso. Pero podemos nosotros confiarle nuestra vida a alguien que ve por anticipado lo que nosotros no vemos. Cuando nosotros confiamos en Dios, podemos estar seguros de que le estamos confiando nuestra vida a alguien que ve más allá de lo que nosotros vemos, que ve más allá del día que nosotros estamos viendo solamente, que ve el futuro por adelantado, que prevé lo que va a ocurrir pero no solamente prevé lo que va a ocurrir, sino también de que ya tiene una provisión anticipada para nuestra necesidad. El gran Dios en quien nosotros podemos creer es el Dios que no solamente se anticipa a nuestros desafíos, no solamente se anticipa a nuestros problemas, no solamente se anticipa a nuestras necesidades, no solamente se anticipa a nuestras realidades, sino es el Dios que provee por anticipado también. La Escritura dice que Jesús les preguntó para probarlos a ellos, para ver si ellos confiaban en Él, pero Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, tus problemas, tus necesidades, tus desafíos, tus realidades, tu vida, tus decisiones, lo que va a ocurrirte la semana que viene, no toma a Dios por sorpresa. Cuando algo ocurre en tu vida y tú quedas como que, wow, yo no me esperaba esto, a Dios no lo tomó por sorpresa. Tus realidades, tus necesidades, tus éxitos, tus desafíos, no toman a Dios por sorpresa. A ti tal vez te tomaron por sorpresa, pero no a Dios. Y yo quiero decirte que no solamente Dios se anticipa, no solamente prevé, sino que Dios provee. Dios también por anticipado ya tiene una respuesta, ya también tiene una solución, ya también tiene una salida, ya también tiene un consejo, ya también tiene la forma, la manera, el tiempo designado y el lugar para darte a ti tu bendición. La palabra de Dios dice que los discípulos se quedaron con Jesús. Ese día Jesús invirtió todo el día sanando personas, enseñándole la palabra de Dios, atendiéndolos, atendiendo las necesidades de todos los que llegaban hasta donde él estaba. Y después de todo el día, uno de los discípulos le dice a Jesús, Jesús, despide a esta gente para que vayan a sus aldeas y a los campos de alrededor y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ya el día está terminando. 200 denarios no va a dar para que compremos todo lo que nosotros estamos necesitando. Sin embargo, Jesús, allí esperando a ver si alguno de sus discípulos confiaba en Él, ejercía fe en Él, se quedó esperando hasta que Andrés, hermano de Simón, le dijo, Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tanto? Imagínense, habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Jesús había pasado todo el día sanando personas. Ya el día estaba comenzando a terminarse, estaba comenzando a oscurecer en un par de horas probablemente, en unas 3 horas probablemente ya se iba a ocultar el sol. Y los discípulos le dicen, Jesús, manda a esta gente a sus casas de vuelta, despídelos ya para que se vayan a sus pueblos, a sus ciudades, a sus aldeas y allá compren algo de comer, porque nosotros no tenemos aquí, no es suficiente. Y de momento Andrés le dice, Señor, aquí lo único que hay son 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto? Esto no es suficiente. Y aquí hay una segunda lección muy grande porque dice la Escritura que Jesús se sonrió probablemente, esta es mi versión, pero Jesús les dijo, hagan sentar a la gente. Y Jesús tomó los panes y los peces y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió los pescados cuanto querían. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y de los peces que habían comido. ¿Sabes qué, amigo y amiga? La palabra de Dios dice que lo que era imposible para los hombres fue posible para Jesús. Y Jesús tomó 5 panes y 2 peces, levantó sus ojos al cielo y dio gracias. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Porque Jesús se dispuso a proveer alimento para esta gran multitud con 5 panes y 2 peces. Lo que parecía imposible, Jesús lo hizo posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios prevé, pero Dios provee de maneras milagrosas para sus hijos. Sin embargo, la clave estuvo aquí en que Jesús hizo algo especial antes de hacer el milagro. Y fue que dio gracias a Dios. Dio gracias por anticipado. El milagro no había ocurrido, pero Jesús dio gracias. Eso se llama confianza completa. Amigo y amiga, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu necesidad? ¿En dónde te encuentras en este momento? Tal vez alguna situación te tomó desprovisto, te tomó desprevenido, te tomó por sorpresa. Cuando menos lo esperaba, te despidieron del trabajo. Cuando menos te esperaba, ahora te están cobrando este dinero. Cuando menos te lo esperaba, tu esposa te abandonó. Cuando menos te lo esperaba, tus hijos se fueron de la casa. Cuando menos te lo esperaba, se dañó el carro. Cuando menos te lo esperaba, algo ocurrió. Cuando menos te lo esperaba, tu esposa salió embarazada y ahora tu vida cambia porque vas a tener hijos. ¿Le estoy hablando a alguien que la vida lo toma por sorpresa? Yo quiero decirte, a Dios eso no lo toma por sorpresa y Dios tiene provisión para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que demos gracias por anticipado, que demos gracias por el milagro que no ha ocurrido todavía, confiando de que lo que es imposible para los hombres será posible para Dios. Dios quiere que demos gracias por anticipadas, por el milagro que Él va a hacer, por la provisión que Él va a traer. Él quiere que nosotros confiemos nuestra necesidad, que lo poco que tengamos, o lo mucho, lo que tengamos, sean 5 panes o 2 peces, sea poquito dinero, mucho dinero, sean muchos deseos o pocos deseos, sea una vida muy maltratada o una vida menos maltratada, no importa lo que tengas, si lo ponemos en las manos de Dios y damos gracias porque Dios se va a manifestar, yo te aseguro que tus ojos serán testigos de ver el milagro de Dios. Así que quiero lanzarte el reto. Hoy, da gracias por anticipado. Confía que el Dios que prevé es el Dios que provee. Y créele a Dios, porque Él hoy quiere comenzar a hacer el milagro en tu vida. Que Dios te bendiga.
Tú que estás aquí dudando entre dos aguas que llevas en ti, alguna culpa a tus espaldas, yo ya lo sabía, pues ya te conocí. Tú que estás aquí como arrastrando una condena, que son tantas tus penas que te pesan como 1000 cadenas. Oh, yo ya lo sabía, pues ya te conocí, pero me complazco en que tú me lo digas. Si fue por ti que la cruz clavé mi vida, y fue por ti que la cruz sangré las heridas, y entro en medio del dolor, siempre te amaba, y con mi muerte la vida te daba. Tú que estás aquí, que entre risas te juegas la suerte, entre rosas y vino, entre humo, pasiones y muerte, yo ya lo sabía, pues ya te conocí. Si fue entre mis manos entretejida tu vida, y fue por ti que en la cruz clavé mi vida, y fue por ti que en la cruz sangré las heridas, y entre en medio del dolor, solo pensaba en ti, y con mi muerte la vida te di. quiero amar, ven a mí. La 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 la. Tú que estás aquí llorando un pecado escondido, tú que estás aquí consumiéndote en lo prohibido, ven a mí sin temor, en mí hay esperanza, amor y perdón, pues fue por ti que en la cruz clavé mi vida. La raira, la raira.
Agradecemos de todo corazón a nuestro director, el pastor Abdiel del Toro, por los mensajes llenos de esperanza que nos ha traído estas últimas semanas. Gracias, muchas gracias, pastor del Toro. Para la próxima semana, el título del tema que escucharemos es Vive para servir. El pastor Homero Salazar estará con nosotros. Por favor, no falten, aquí los esperamos.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.